Estoy leyendo un texto que se llama La ciencia y su método. La ciencia, su método y su filosofía. Es de un filósofo científico, no sé cómo llamarlo, argentino, muy conocido ahora en los medios, que se llama Mario Bunge. No sé, no he oído hablar de él. Entonces él hace una especie de filosofía de la ciencia y trata de enfilosofar la ciencia y de enciensar la filosofía. Pero entra en una problemática que estoy leyendo ahorita sobre el arte y me parece muy justa algunas de sus apreciaciones. Quería compartírselas porque precisamente tiene que ver con el hábitus. El maestro de estudios no me va a permitir hacer tal aportación, pero bueno, vamos a saltarnos la ley. El asunto que decía era que pues toda ciencia tiene algo de arte, porque finalmente muchos de los avances que la ciencia ha logrado no han sido por seguir el método científico como tal y las leyes así muy directas, sino que gracias a la intuición de algunos, a esta aproximación más libre que permite el arte, a esta aportación que dan los sentidos, considera él que pues tiene mucho de arte y que siempre ha habido un debate como en algunas ciencias se considera más arte, por ejemplo la medicina, que ciencia como tal, y que bueno, hay que pensar ahora la ciencia más en ese aspecto también artístico, ¿no? Y es cierto, un arquitecto, un médico, un ingeniero mismo, aun si es matemáticas, y ciencias exactas, pues no, la realidad siempre es diferente a la idea, ¿no? De hecho, así comienza hablando, ¿no? Como la ciencia, pues, lo que parece ser muy objetivo en las matemáticas y la lógica, pues no lo es porque es una abstracción, son entes ideales. Entonces tiene esa claridad, también me gustó esa parte. Entonces, por eso pretende que quizá en el método de la ciencia entre el aspecto artístico de la ciencia. A menudo sostienen que la medicina y otras ciencias aplicadas son artes antes que ciencias, en el sentido de que no pueden ser reducidas, en el sentido de que no pueden ser reducidas a la simple aplicación de un conjunto de reglas que pueden formularse todas explícitamente y que pueden elegirse sin que medie el juicio personal. En este sentido, la matemática y la física son arte también. ¿Quién conoce recetas hechas y seguras para encontrar leyes de la naturaleza o para adivinar teoremas? Si arte significa una feliz conjunción de experiencia, destreza, imaginación, visión y habilidad para realizar inferencias del tipo no analítico, entonces no solo son arte la medicina, la pesquisa criminal, la estrategia militar, la política y la publicidad, sino también toda otra disciplina.
No, ahí estaba confundiendo la letras con la lectura.
Lo que vamos a ver. Por consiguiente, no se trata de si un campo dado de la actividad humana es un arte, sino si además es científico. Ay, bueno, ahí se mete en otro rollo, porque la ciencia es comunicable. El arte. Exacto, porque dice, no implica que el método y la técnica de la ciencia. Los procedimientos de la investigación se dominan investigando y los metacientíficos debieran por ello practicarlo antes de emprender su análisis. Bueno, ahí el problema que está planteando es la cuestión del método científico también, ¿no? En realidad el arte, la ciencia no avanza por el puro método científico. No, precisamente dice, quien conoce recetas hechas y seguras para encontrar leyes de la naturaleza. Entonces, si arte significa una feliz conjunción de experiencia, destreza, imaginación, visión y habilidad para realizar inferencias del tipo no analítico, entonces no solo son arte la medicina, la pesquisa, la estrategia, sino también toda otra disciplina. Bueno, ese es el planteamiento de Mario Bunge. ¿Tú qué decías? No es, se queda en la virtuosidad.
Se está confundiendo el hábitus con la virtuosidad, porque él hablaba nada más, se preguntaba si el arte era pues métodos y aprender cosas así.
No, bueno, si te fijas bien, dice, si el arte significa una conjunción de experiencia, destreza, imaginación, visión y habilidad, o sea, yo creo que hay un todo ahí. Y precisamente es el el problema del conocimiento unívoco de la ciencia. Si el conocimiento unívoco de la ciencia se encierra y no permite ver más allá, entonces él pretende, va, a lo mejor hay un poquito una confusión, pero pretende que a lo mejor el arte pueda ayudarle a respirar. Y es cierto que en la realidad, pues, el científico pues, tiene que ser algo artista, bastante, y si es bueno, yo creo que tiene mucho de hábitos de arte, inclusive, la manera de ver las cosas, de contemplar la realidad.
Un cirujano plástico.
Imagínate, tiene que ver.
Tiene que tener sentido de la estética, lo bello.
De lo bello. Y los grandes científicos, Einstein, Pasteur, todos ellos han, de alguna manera, desarrollado una ciencia, pero apoyándose en esta habilidad, en esta capacidad, en esta destreza, en algo de imaginación. No plantearon, simplemente plantearon una hipótesis científica, una de las cosas que va a decir más adelante, tiene algo de intuitivo, y es cierto, tiene algo de imaginación, de visión, hay una idea antes, ¿ves?, que traza ese proyecto, que implica una manipulación de la realidad, lo que hace muchas veces la ciencia.
Los grandes inventos que se han hecho, desde el teléfono, se dejan ver, precisamente para llegar a esa invención, todo lo que tuvo que imaginar, los cables, los lo del pararrayos también, o sea, todo lo que tuvo que imaginar, la materia con la naturaleza.
Acoplando, ¿no? El aeroplano es una cosa artística.
Pues ahorita los estudios que se hacen con ratones también.
Entonces, bueno, pues es cierto que trata de distinguir entre técnica y arte, precisamente. La técnica es más la virtuosidad, el arte es más esa acuidad, ¿cómo dice el padre?
¿Cuidad?
No, esa. Acuité, que de la que hablábamos en el libro, ¿no? Acuidad. Bueno, no los confundo más con mis pollos de maestría. El padre va a entrar ahora en una reflexión, en el texto que estábamos siguiendo, para precisar más la distinción entre hábitus de arte y la finalidad, por ejemplo, entre hábitus de arte y la imaginación. Y me gusta mucho la parte que sigue, cómo asume la imaginación del arte y cómo la asume la finalidad. Y cómo la finalidad, cómo el arte, el hábitus de arte, no puede asumir la finalidad del ser humano. Aunque, como dice en una parte, pues parece tener que abarcar o ver, tiene que ver con todo lo que es el ser humano, no es la finalidad, aunque si hay esa tentación del artista. Vemos, según yo, en la página 19, según mi marca, en la, donde habla de la precisión del hábitus de arte. Precisemos, el hábitus de arte permite a la inteligencia de comparar y de unir, pero según una unidad que implica una cierta separación. El hábitus de arte, en efecto, es especificado por la obra, y más profundamente todavía por el proyecto idea, medida viviente y causa ejemplar de la obra. ¿Sí me siguen?
No. ¿Estás en algún subtítulo? La naturaleza, okay. La
habitud de arte. Butprop,
no, la naturaleza. Le sigues y es como una hoja hiperquita.
Ey.
Y en la parte final.
Ey. Después del Butprop de Sabit.
Está con letras.
Es que tenemos cosas
sin títulos.
Precisión.
Dijo que el hábito de arte es especificado por la obra.
Por la obra. Y más todavía, por el proyecto idea. El hábito, entonces, profundamente dice, es el proyecto idea que está ahí. Ahora, esta idea es a la vez sensible, imaginaria, espiritual, afectiva. En todas las dimensiones de la idea, sensible, espiritual, tiene algo de espiritual. Por eso es complicado para el artista, ahorita van a ver más adelante, distinguir la finalidad que abarca también todo el ser humano y el arte que también parece abarcar todo lo que es el ser humano.
¿Qué habías dicho que significa? significa a la forma.
A la vez
sensible, imaginaria, espiritual, afectiva.
Hermano, pero lo espiritual del arte, uh-huh, ¿es en las bellas artes o en el arte útil?
No, es en el hábitus, lo que va a decir el padre. Es en el hábitus, como tal. La obra como tal, material, pero expresa el hábitus. O sea, la obra va a expresar eso espiritual, pero es fruto de la de lo realmente espiritual de la persona, ¿no?
La obra no es espiritual.
O sea, es el interior del artista, uh-huh, lo que quiere,
¿qué quiere expresar? Que a través del arte a mí me produce, o me ayuda, o me, lo que dicen las nostalgias del arte, me hace sentir esas nostalgias espirituales. Ah, diferente. Pero sí, es la actividad misma, ¿no? Diríamos. Que está implicada. Implica, dice, la idea. Ella posee l'éclat, la richesse de la qualité singulière existante. Ella posee el esplendor y la riqueza de la calidad singular existente, transformada por la imaginación y por la inteligencia. Es por eso que nosotros encontramos bien en ella esos diversos elementos: sensible, imaginario, espiritual, afectivo. La idea, cualidad de arquetipo, causa ejemplar, es capaz de determinar otras realidades. Implica todo un juego de conexiones y de relaciones con otras cualidades, lo que no puede realizarse que gracias al aporte imaginativo e intelectual.
Más que gracias.
Entonces ve cosas el artista, fruto de las relaciones que hace. Bueno, por eso te hablaba de la ciencia, es cierto, logra ver cosas que otros no ven y que las ponen en juego para realizar algo. Entonces esta es la cuestión del arte, ¿no? Juego de conexiones y de relaciones entre cualidades. El hábitus de arte tiene por función propia no de separar lo inteligible del imaginario, pero de subordinar este juego de relaciones posibles a la perfección actual de la calidad, su profundidad, su amplitud, su peso cualitativo. Okay, entonces, ¿qué hace el hábitus? Siente todas esas relaciones, pero no se deja llevar por su situación posible nada más, sino, o imaginaria, sino que le da una determinación. Es por lo demás que gracias a esta subordinación, que las calidades en su diversidad y en su unidad permanecen, porque si súbitamente las relaciones posibles le emporté sobre la calidad actual, ¿me entienden? Le emporté. Las es como que las...
Arrastra, las
llevan. Se las arrastra, el posible puede arrastrarlas sobre la cualidad actual para medirla. Recaeríamos inmediatamente en la univocidad del imaginario, es decir, en su emprise quantitative de la imaginación. O sea, la imaginación arriesga de quedarse en ese juego de relaciones y no dar esa determinación. Entonces ahí es donde el hábitus va a asumir el imaginario, va a decir, no, espera, está bien todo esto, que todo esta forêt, todo este bosque de imágenes, pero hay que poner orden. Porque puede haber muchas relaciones, ¿no? Entonces, el problema es ese, que la imaginación puede llevarnos a que la calidad no reine sobre la cantidad. Gracias a esta subordinación, el hábitus de arte mantiene el papel del imaginario en su lugar secundario, como un medio necesario, cierto, pero no como un absoluto, lo que permite entonces elementos afectivos, espirituales, integrarse y aportar una profundidad nueva, más calitativa. ¿Ok? Estoy en la cocina, estoy haciendo algo, se me ocurren muchas cosas, veo muchas cosas que puedo hacer, pues no voy a hacer todas las cosas que se me ocurren, si tengo el hábitus, para empezar a perder la materia, para precisamente poder hacer algo que sea conforme, le doy una determinación, porque el amor es por naturaleza cualitativo. Fíjate que va a introducir otra vez el aspecto del amor, como también la inteligencia en su función propia de inteligencia. Entonces aquí es interesante porque va a introducir la acción del amor, porque hay varias veces que habla del amor aquí, no se han fijado, estamos en arte, ¿Qué es lo que ama realmente el artista? ¿Qué es lo que ama el hombre moral, en ética? Entonces, hay un amor.
El artista,
es analógico el amor aquí para el padre.
El artista ama su obra, ¿no?
También ama la realidad, sí. A partir de la cual está...
¿La realidad espiritual?
Ese es el asunto. ¿Qué es lo que ama de la realidad? Lo ama en función de su obra, entonces.
Ahorita hablo de lo espiritual y de todo lo que la materia lo inspira. Y precisamente eso que lo abstrae de la materia, lo plasma en su obra.
En su obra.
Hay muchos artistas, entonces, que tienen su musa. La mujer que los inspira y aman las cualidades. No aman a la
musa,
no sino a la persona. Aman a lo que les inspira. También,
exacto.
También las poetas griegas, ¿no? Inspiraban.
Bueno, sí, ahí es el ¿cómo le llaman? El los daimon. Sócrates tenía un daimon que lo inspiraba. En ese sentido, sí, o sea, hay es algo sensible que hay en la actividad artística que atrae al artista y que es a ese nivel. Pues es, de cierta manera, es para él. Algo egoísta. No es un amor. Pero sin embargo, aun si es para él, es un amor. Y la dice el padre como una ley, el amor es por naturaleza cualitativo. Pues es cierto, nadie ama lo que no es de calidad. Pues hay algo ahí que está, el artista tiene muy, muy presente. Es verdad que el amor es por naturaleza cualitativo, sin embargo, por él mismo, y le cependant par lui même de un orden, es sin embargo por él mismo de un orden distinto de la calidad sensible que especifica la actividad artística. El amor del fin último, por ejemplo, es de una calidad, de una cualidad del todo diferente. Okay. Es por lo que si desde un punto de vista de la pureza y de la perfección de la actividad artística, el absoluto del imaginario ofrece un gran peligro, hace falta reconocer, como nosotros lo hemos ya señalado, que el absoluto del amor del fin último puede presentar también, él también, en lo que concierne a la actividad artística, otro peligro. Pero el hábitus de arte que permite de evitar el peligro del imaginario, permitirá también de evitar el del absoluto del amor espiritual. ¿Qué tal? Sin embargo, es claro que el rol del hábitus de arte con respecto al amor del fin último es muy diferente del que ejerce con respecto de la imaginación. Porque si subordina este último y lo canaliza, porque él subordina este último y lo canaliza actuándolo calitativamente y no se subordina al amor del fin último, pero se distingue de él separándose y asumiendo ciertas fuerzas vitales del apetito. La línea es muy delgadita, somos una unidad, nos llamamos nuestra finalidad. El artista, de cierta manera, hay este amor hacia la finalidad en todo ser humano, y hay algo de este amor a la finalidad que se traduce, dice, separándolo, no confundiéndolo, pero que está presente, ¿no?, en la actividad artística. Vamos a ver cómo dice, porque como, se subordina.
Como si el artista amara ya su fin último, pero quiere manifestar ese amor a su fin último mediante un medio, que es el arte.
Así es. Hay algo de esto. Dice, y hay algo de curioso, raro, jago, una cosa rara. Que es muy significativo del hábitus de arte. Dice, este en efecto realiza al interior mismo del ejercicio del apetito un discernimiento entre el apetito espiritual del fin último y el apetito sensible y espiritual del conocimiento, de la contemplación artística, de las cualidades sensibles. O sea, es un apetito espiritual. Distingue en ese apetito espiritual lo que es sensible, lo que es, ¿cómo le llaman? Artístico, contemplación artística, de cualidad sensible. Normalmente el apetito no distingue, confunde. El apetito es pasión, ¿eh? Amamos con todo lo que somos, y lo que amamos lo amamos tal que es, porque el amor es ante todo el acto del apetito enraizado en el sujeto existente. En tanto que el conocimiento es acto de una facultad que mira en primer lugar el objeto. ¿Qué tal, eh? Que la connaissance es acto de una facultad que agarra primero el objeto, abstrayéndolo de una cierta manera de su enraizamiento en el sujeto. ¿Ven? El apetito intelectual, el apetito voluntario. El hábitus de arte, para permitir al conocimiento de la calidad sensible de guardar todo su esplendor, todo su clan, le protege contra el apetito espiritual del fin último del sujeto. Pero teniendo siempre necesidad del apetito para connaturalizarse las facultades del conocimiento de las calidades sensibles. El anexo en Le Orienton se le une orientándolo de manera muy particular hacia la idea, hacia la obra a realizar, hacia la experiencia contemplativa. Esta manera en la que el hábitus de arte une el apetito explica cómo el artista, anexa, va a ser la traducción, ama a su manera, ama seguido el universo sensible que las personas, o más exactamente, ama más la contemplación, la experiencia de calidades sensibles del universo y de las personas humanas, que las personas por ellas mismas. Sí, es lo que decía hacer la musa. No, en realidad lo que ama, ama ese universo físico, ama esas personas, pero en vista de la contemplación artística, no en ellas mismas. ¿Hasta dónde puede ser esto cierto? ¿Hasta dónde va un límite en esto? Pero está muy claro que lo que ama es esa cualidad sensible que se manifiesta. Y nosotros tenemos que ser lúcidos. ¿Qué amamos? ¿La cualidad sensible o la persona? Para eso la ética. Para esa lucidez.
Y como estábamos, bueno, yo me acuerdo de Lisis. Del diálogo de
Platón.
Que este chico amaba tanto a este otro chico. Uh-huh. Bueno, Que le empezaba a componer poemas. Ajá. O sea, porque lo amaba, le escribía poemas. O sea, ahí fue primero el amor a la persona y luego
los poemas.
Y ahí, y en sus poemas resaltaban mucho sus cualidades sensibles.
Ajá. Pues sí.
Sin dejar de lado a la persona.
La persona. Dice, esta manera en la que la vida, dice, ama incorporando e integrando en él las calidades sensibles del universo y las personas, pero sin darse personalmente. Es la diferencia. En un lenguaje psicológico diríamos que el amor del artista es un amor posesivo y no objetivo. Coreógrafo ama a sus bailarines no porque las ame ellas, sino porque logra sacar de ellas una obra de arte. Bueno, podríamos hacer remarque analogue, señalizaciones análogas. No, les gustan mis traducciones, ¿verdad?
De internet.
¿De Google?
Podemos hacer de las...
On pourrait faire des remarques
analogues. ¿De las marcas analogues?
No, remarques c'est...
Subrayar.
Es como subrayar. Sí, remarques, un remarque, una pequeña traducción, pues, sí. Es terrible.
¿Podemos remarcar?
Podemos remarcar de la misma manera concernientes al rol del hábitus de arte con respecto al ejercicio de la inteligencia. Podemos, a ver, vamos a traducirlo bien. Dice, podríamos señalar analógicamente, no, podríamos hacer hacer señalamientos
concernientes.
Está muy fácil, pero no logro.
Al rol.
Cuando dices, podemos hacer
una analogía,
señalamientos parecidos para, eso es. Podemos hacer señalamientos parecidos con respecto al rol del hábitus de arte en el ejercicio, alegado.
¿Listo?
Del ejercicio en. No tengo el hábitus de traducción. Con respecto al ejercicio de la inteligencia. Este hábitus no... ¿Sí me entendieron, verdad?
Sí.
O sea, lo que acabamos de hacer... Con respecto al amor, lo va a hacer el padre ahora con respecto a la inteligencia, ¿ven? ¿Me entendieron? Ahora, porque... A lo mejor nos pueden ayudar. Este hábitus no aísla la inteligencia por ella misma, para ella, para permitirle de ejercerse en toda su pureza específica y según las exigencias más profundas de su naturaleza, pero le une el ejercicio de la inteligencia, mel ilumile, pero une el ejercicio de la inteligencia al apetito y a las actividades sensibles para que del interior, de manera inmanente, todas estas actividades sean, por así decir, espiritualizadas y puedan conocer entonces una profundidad casi sustancial. Ah, sí. Acuérdense que siempre ha sido un debate en filosofía eso. Tenemos un papa que hablaba de la belleza como un lente.
¿Dijiste teníamos o tenemos un papa?
Teníamos.
Tenemos un papa. Pues el papa dice que...
No, o sea, es que, bueno, hay unas corrientes filosóficas que hablan de que el bello también es un convertible. Que ven que el ser es convertible con él. ¿Ah, no necesito eso?
¿El ser es convertible con qué?
Ahí pensé que habían visto. ¿Con el uno?
Sí, nada, sí, ¿ya no? ¿Hemos visto el convertible?
Sí. Sí. No. ¿Convertible con el uno y con qué más?
Pero han pasado de noche.
Ah. ¿Con qué más es convertible el ser? Con el bien. Todo lo bueno existe.
Es que no lo conozco muy bien qué es lo convertible.
Entonces, hay unos papas que dicen... Hay unos pensamientos filosóficos que dicen que también el bello es convertible con el ser. O sea, bondad, belleza... Y verdad.
Ay, precisamente en una clase decíamos que el bello no es convertible con eso.
Exacto. Entonces, es lo que está un poquito aquí planteando. Creo yo. O sea, porque dice, es casi sustancial. O sea, va a producir una obra que quisiéramos que fuera por lo espiritualizada que está en el arte, que es casi sustancial, como si le diera sustancia, pero no le daba.
Aquí está, mira. Se pregunta el hermano, ¿lo bello es convertible al ser? No, porque lo bello es una manifestación. Uh-huh. Aunque lo bello manifiesta lo más profundo de la persona.
Entonces sí, hay algo ahí que manifieste, exacto. Es una, pero es muy, como es, o sea, es una calidad que es muy próxima a la sustancia.
Sí, pero no es.
La sustancia.
No es.
Por eso es casi una sustancia.
Lo convertible significa que es el concepto sin imperfección. Porque es al mismo nivel de ser. Es un concepto puro, sin imperfecciones, porque está al mismo nivel del ser. Uh-huh. Por eso la verdad,
el bien,
lo uno, son convertibles en ser, pero no lo bello. Que aunque sí es una manera de ser, no es el ser. Uh-huh.
Porque realiza, por pasquil realiz, entre nos actividades sensibles. Dado que realiza en nuestras actividades sensibles, imaginarias, apetitivas e intelectuales esta unidad íntima y profunda, comprendemos cómo pudiéramos decir que el arte relève. Nunca traduzco bien eso, relève de tout l'homme. O sea, se refiere a todo el hombre. Tiene que ver con todo lo que es el ser humano. ¿Ven? Sensible, imaginario, apetitivo e intelectual. ¿Ok? Y que la actividad artística es la actividad humana por excelencia. De hecho, el arte realiza una síntesis típicamente humana y única. Sin embargo, podemos decir que el arte, porque se trata de todo el hombre, está al origen de la actividad humana por excelencia. Pregunta el padre. ¿Es que es la actividad humana por excelencia el arte? No. Es la actividad humana por excelencia el arte, porque como se trata de todo lo que es el ser humano, sensible, imaginario, intelectual, espiritual, afectivo.
No solamente el arte.
Va, la pregunta. Dice, si es verdad, si es bien verdad, que el arte alcanza todo lo que es el hombre, se trata, tiene que ver. No se sigue forzosamente que sea la actividad humana por excelencia. Afirmarlo es pasar de un juicio de extensión a un juicio de comprensión. O si lo preferimos, de un cierto juicio cuantitativo a un juicio de valor. Para pretender que la actividad artística sea la actividad humana por excelencia, faltaría mostrar que es capaz de unir el hombre a su fin último. O al menos a su fin próximo, que es la actividad que le hace feliz. Lo que no parece ser exacto.
A su fin próximo yo creo que sí. pero al fin último no. No sé, se quedaría incompleto.
Los hechos están ahí para probarnos que la actividad artística procura una cierta alegría al artista, pero no puede dar al hombre la felicidad. Permanece demasiado particular, demasiado limitada para finalizar verdaderamente la vida del hombre. O sea, ¿cómo es que esta actividad que logra sintetizar todo lo que es el ser humano no puede ser la actividad que nos dé la felicidad? ¿Por qué? Dice, apela a la experiencia, primero. No da la felicidad a su uno. Está demasiado limitada su campo de acción.
Entraría lo que es el life.
Así es, o sea, en una búsqueda filosófica, pues esta experiencia de que nos da la actividad ética, voluntaria, capacidad de amar, es mucho más fuente de felicidad, parece ser. Según la experiencia, el ser humano.
Entonces el ser humano puede ser feliz nada más con la ética y sin el arte, ¿no?
Esa es una otra pregunta que habría que hacernos, es interesante, porque parece que hay en todo lo que es el ser humano ambas cosas son necesarias.
Entonces el arte sí toca algo muy profundo de la persona humana, pero no nada más el arte, también la ética.
La ética, entonces van juntos.
O
en todo caso se da plenamente uno con el otro, porque si es con los adolescentes que trabajan, es que yo no puedo trabajar para que
sí.
Equilibres un poco, ¿eh? Porque si no tienen imaginario, ¿eh? Hay una persona que no sea y alguien trabaja pues de darse un poquito a los demás, ¿no? Aquí viene otra confusión que va a ser señalar el padre. Además, porque es que el problema del arte es que parece que sí
abarca
y que puede saciar el corazón.
Y es final, que primeramente no. Somos utilitarios, no amamos. Desde que nacemos no amamos, solo utilizamos. A la mamá no la amas. La amas porque es útil, porque te da de comer.
Te da de comer y te hace.
Sí, exacto.
Bueno, si no, allá.
Sí, es
el amor para.
Claro, pero no es primero, hay un amor verdadero, es un amor utilitario.
Genéticamente, pero hay algo que brota de allá del espíritu y
sí,
también
sí.
Se manifiesta, por el cual el bebé entra en ese lazo con su madre, que no es puramente material.
Nos podemos quedar así toda la vida.
Exacto. Entonces, ¿cómo descubrir en ética? Ahora, aquí lo interesante que quiere hacer el padre es, ¿por qué está hablando de todo esto? Porque el hábitus va a trabajar, va a ser esto, vamos, está en esta dimensión de la persona humana y todo esto está como mezclado, ¿ves? Entonces, para poder distinguirlo bien y destrabarlo, el mismo hábitus, cuando es hábitus, realmente hace esas separaciones y no se confunde. Cuando no lo es, va a decir el padre, se confunde todo esto. Es bien interesante. Dice, si profundo y calitativo que sea la unidad, tan profunda y calitativa que sea la unidad realizada por el hábitus de arte, sin embargo, es el inverso de la medalla, muestra bien la imposibilidad para el artista de distinguir los diversos grados de conocimiento, sensible, imaginario, intelectual, de distinguir el conocimiento intelectual puramente especulativo del conocimiento intelectual práctico, que es en el que se queda el hábitus, ¿eh? Todo es unido indisolublemente en la actividad artística. El hábitus de arte intensifica esta unidad. Comprendemos entonces la dificultad para el artista que reflexiona sobre su actividad de distinguirla de la actividad mística y aún también de la actividad filosófica. Aquí viene una nueva confusión. No, no es la confusión del amor, pero a nivel intelectual el problema va a ser más todavía más drástico. Porque se va a confundir con lo místico. El New Age es esto. La filosofía. Es una confusión. Todos los equívocos son a temerse de que en lo que uno traspone ciertas expresiones de un mundo al otro. Tal de estas expresiones que en el contexto místico da a tal significación precisa, adquiriendo una diferencia de las que. Ay, ya no entendí cómo está esto. No, esto es todo malo que acabo de decir. Dice: tal de esa expresión que da en el contexto místico. Esas expresiones que en el contexto del místico tienen tal significación precisa adquieren una totalmente diferente a la que es transponiéndose en un contexto poético. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ayer lo vi con mis alumnos, que siempre hago que vuelven estos libros de Dan Brown. ¿Cómo se llama el de? No, el lobo.
El ángel y demonio,
¿no? Que es donde habla de la iglesia y todo, ¿no? Pero, es que el Papa y hay toda una mística ahí sobre nuestra fe que se mezcla con la apreciación del artista, ¿no? Para hacer su ficción.
Sí.
Entonces, mis alumnos no distinguen esa parte de ficción y esa parte, la fe. Ahí se la revuelve. Entonces, hay que ayudarles a distinguir. La cosa es la ficción de Dan Brown, otra cosa es la realidad de la iglesia. Entonces, aquí hay una confusión. La manera en cómo él lo va a ver, pues un contexto, como dice aquí, poético, traspuesto en un contexto poético, que sería un tema de fe. Por ejemplo, aquí viene otro ejemplo, dice, los temas de la noche, del amor, del secreto, del silencio, de la virginidad, tendrán significaciones muy diferentes en el corazón del poeta y en el del místico. Por eso San Juan de la Cruz, super literatura mística, pero es mística antes de ser literatura, antes de ser poeta, antes de ser una joya de literatura la de hispana.
¿No? El místico sí puede ser artista.
Se sirve del arte, sí. Pero a veces otra significación va a ser el problema. Dice, ahora, de Mem, ciertos temas del conocimiento filosófico como los de su discurso, el verbo, la duración, la eternidad, tendrán significaciones diferentes para el poeta que para el filósofo. No es lo mismo el poeta que habla del tiempo que el filósofo. Por lo que no es muy impresionante que ciertas filosofías que quieren introducir en sus posiciones filosóficas actitudes artísticas y hacer de la filosofía como César pinta, se ponen en la imposibilidad de definir los diversos tipos de conocimiento y de distinguir profundamente conocimiento y apetito. Ponen en la imposibilidad porque están todo mezclándolo con el arte. Ya no distinguen el conocimiento filosófico, el conocimiento artístico, ¿no? Y el conocimiento práctico. El día le jugo la actitud artística prende se impose como la única actitud filosófica. El día en que la actitud artística pretende imponerse como la única actitud filosófica, eso es muy común ahora, aún la actitud filosófica por excelencia, ella termina necesariamente por rechazar la existencia de Dios.
Porque no creemos a Dios.
Porque no podemos attendre Dieu pour nos sens. Porque no podemos alcanzar a Dios por nuestros sentidos. Fue el trauma de Sartre. ¿Por qué no podemos alcanzar a Dios por nuestros sentidos ni atenderlo, ni alcanzarlo inmediatamente en nuestra actividad artística? No puede ser, Dios no puede ser una obra a hacer. Evitando estas confusiones siempre posibles, vemos cuánto el rol del hábitos de arte es de realizar plenamente y de mantener en la actividad artística el primado de la calidad sensible. Calidad sensible. Es por lo que el arte es altamente humano y ennoblece considerablemente al hombre. Puede ser él mismo uno de sus mejores títulos de nobleza. ¿Entendieron eso último? O sea, hay que evitar todas esas confusiones para darle su lugar. El problema del místico del artista que se cree místico o del artista que se cree científico es que no distingue los diferentes niveles, ¿no? Y entonces no le deja ser lo que es al arte. No le deja ser lo que es a la mística, no le deja ser lo que es a la filosofía.
Entonces, un místico sí puede ser, es realmente un artista. Sí, sí es realmente un artista. Porque el místico siempre está en contacto con la realidad.
Sí, pero su búsqueda es otra que manifestar nada más algo, que la cualidad sensible. O sea, lo bonito que dice el poeta místico no es solamente porque quiera manifestar.
Porque quiere ser.
Sí. Bueno, casi terminamos esta parte. Les recuerdo lo que nos propusimos de trabajar aquí. Entonces hay que sacarle copia. Yo les pedí de la música, de la pintura y de qué más, de la danza y de la tragedia. ¿Sí? Entonces aquí viene que sacar. Yo voy a introducir esta parte y hay que fotocopiarlo. No sé quién puede encargarse de fotocopiarlo y ponerlo después en mi casilla.
¿En tu casilla?
Sí.
O sea, copias para todos, ¿no?
Sí, de la parte de la, pero nada más de la 39 a la 46.
¿Qué me
pone? ¿Eso ya no lo repartimos?
Sí, sí, eso lo repartí la semana pasada.
Oye,
todavía no lo van a ver, la próxima. Tengo que introducirlo.